tardes. Como decía el aragonés, ¿me se oye? Si alguien no tiene una hojita de las que dimos ayer, hay por ahí todavía alguna, ¿verdad? Atrás. Eso. Esa hojita es el resumen del capítulo cuarto que nos toca hoy. Capítulo cuarto del libro que empezamos ayer y que mantenemos antes de... Mantenemos la tesis general del capítulo cuarto del libro, que el Evangelio es un libro para mejorar la relación. No es para mejorar la relación de que si uno habla un poco mal, habla un poco mejor, de que si uno es tímido, sea un poquito más avanzado. No es un libro de autoayuda. Es para mejorar la actitud ante el otro, la actitud ante el hecho social. Ya decimos que hay cristianos que les parece que eso es poco, pero a mí me parece que es mucho. Y al final, la relación es la prueba del algodón de nuestra vida y de nuestra fe. No podemos sostener la idea de que nuestra vida vaya bien si nuestras relaciones no van bien. No podemos sostener la idea de que la fe es vigorosa si nuestra relación no va bien. Es decisivo el tema de la relación. Y eso lo vamos a ver en un texto del Evangelio de San Juan. Texto singular, que dice así. Jesús, es un texto de los... Pertenece a la pasión, los relatos de la pasión, del comienzo de la pasión, de la última cena. Jesús contestó, cuando le preguntan quién es el traidor, es aquel para quien yo voy a mojar el trozo y a quien se lo voy a dar. Mojando pues el trozo, se lo dio a Judas de Simón Iscariote. En cuanto recibió el trozo, entró en él Satanás. Por eso le dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El tema del pan untado, que ayer hablamos un poquito de él, pan untado. A veces en la Biblia hay textos en el Antiguo Testamento, textos que nos sirven para leer el Nuevo, pero en la Biblia no hay ningún caso, este caso solamente, en que se da un trozo de pan untado para señalar a una persona. Porque si hubiera otro caso, que sé yo, que no se puede decir algo, que el rey David dio a no sé quién un trozo de pan untado, pues era un hombre como aquello. No, es un texto único. Es lo que se llama en Biblia un apax legómeno, un texto único. Es cosa curiosa. Ayer hablábamos del pan untado. Yo en mi cuarto me he hecho una pequeña lista de lo que decíamos ayer. Pan untado pertenece a una época sociológica de pobreza que nosotros hemos conocido, la posguerra española. El Evangelio también se mueve en términos sociológicos de pobreza. Las sociedades pobres aquellas en tiempo de Jesús. Es una sociedad mediterránea, la nuestra también. Puede tener alguna similitud. Y en nuestra cultura, en nuestra cultura de posguerra, se han dado esa costumbre alimenticia del pan untado. Yo hoy a la mañana he hecho la lista de lo que oí ayer también. Pan untado con aceite y azúcar se nos daba. Uno, pan con vino y azúcar se daba también eso. Hoy te matarían, pero en aquel tiempo se daba. Pan con nata y azúcar. Pan untado en el tocino y pasado por la sartén. Pan untado en el puchero. Pan masticado previamente, untado con la saliva. Las madres untaban el pan y lo daban a los niños. Incluso alguien me dijo, sopas de ajo. Es decir, que se daba al niño. Es decir, porque muchas veces no había otra cosa. Ahora estamos en tiempos de escasez. Todos estos panes untados tienen como denominador común en general, que lo dan las madres, las mujeres, a sus niños, y que tiene un cierto componente de afecto, que a veces no vemos en los padres. Estoy hablando a los que somos mayores, los que vivimos la posguerra. Claro, algo de esto hay en el pan untado de, que Jesús da a Judas. Son situaciones próximas, aunque no sean próximas en el tiempo, porque uno puede decir, pero no me puedes comparar el siglo XX, la posguerra, con el siglo I de nuestra era. No. Pero la situación de pobreza son similares. Las situaciones geográficas son similares. Es decir, la cultura es similar. Es decir, hay una cierta similitud y por lo tanto se puede hacer algún parangón. Y a mí me parece que se puede hacer. Todo para explicar algo que a la primitiva comunidad cristiana le ha resultado inexplicable. Cómo uno, Judas, que estuvo con Jesús hasta el final, hasta la mesa última, hasta la última cena, vaya, pudo traicionar a Jesús. Cómo el misterio de la traición pudo afectar a una persona que estuvo hasta el final. Es algo que me resulta sorprendente. Dicen también algún sitio, si queréis, adelante. Estas que llegan al final van a cobrar lo mismo que los del principio. Sí. Estábamos viendo un pasaje que tocaba hoy sobre la... sobre el pan untado, es decir, aquel gesto insólito en que Jesús dio a Judas un pan untado. Y digo insólito porque podía haberle señalado cuando le preguntó, ¿quién es el traidor? Pues ese, está allá. Pero ¿por qué hace ese gesto de Jesús de dar un pan untado, de señalarlo con un pan untado? Claro, hay gente muy directa que dice, no le den más vueltas, porque se le ocurre así. No, pero en el Evangelio no se da puntada sin hilo. Todo tiene algún sentido, todo tiene alguna posible explicación, porque en esa posible explicación está dicho también igual algo para nosotros. Decía que la primitiva comunidad nunca asimiló bien el hecho de que uno del grupo traicionara a Jesús, uno que estuvo en el grupo hasta el final, hasta la última cena, según la narración. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo fue posible la traición de uno que estuvo con él? ¿Cómo fue posible? A veces se ha especulado con ello, ¿no? Los escritores se han preguntado. Hay un escritor... Había, ya murió, anciano murió, español, se llamaba José Jiménez Lozano, un escritor, un buen escritor, premio Cervantes, o sea, no era cualquiera, vaya, muchos premios de... Y escribió mucho sobre tema bíblico porque él hizo su tesis doctoral sobre los cementerios judíos, sabía mucho de judaísmo, tiene muchas novelas, Sara de Ur, tenía muchas novelas de tipo bíblico. Los escritores castellanos han trabajado mucho el tema bíblico, y tiene un librito que se titula Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehudá, que es una ficción donde un rabino buhonero que va de pueblo en pueblo va diciendo, explicando los textos bíblicos a contrapelo de todo, y hay un capítulo dedicado que se titula El beso, donde hay un diálogo entre Judas y Jesús, y dice que una noche Jesús llamó a Judas aparte y le dijo, tenemos que hablar, y dice que le gustaba hablar con Judas porque Judas había viajado, conocía las escrituras, y tenemos que hablar, y le dice Jesús a Judas que esto que le va a decir, lo resumo así, ¿no? Solo le puede pedir, esto que le va a pedir a Judas solo puede pedirle a él. Le pide que lo señale, que lo denuncie, que lo traicione. Y dice, yo te lo puedo pedir a ti por una razón muy simple, porque tú eres el que más me quieres. Porque no vaya a ocurrir que venga la policía del templo y detenga a alguno que no soy yo y lo pague por mí. Tú señálame a mí, traicióname a mí, entrégame a mí. Y Judas le dice, pues, no me pides a mí eso, pídeselo a Pedro o a otro, no. Dice, no, es que solo te lo puedo pedir a ti porque tú eres el único que podías entenderme. Porque la que te va a caer encima va a ser terrible. Todos maldecirán tu nombre. Tu nombre pasará a la historia como un hombre maldito. Decir, esta persona es un Judas, será una maldición. No te va a lavar ni el agua de Jordán. Bueno, no lo dice así, pero bueno, lo viene aquí. Y Judas dice que con lágrimas en los ojos salió para denunciarle. Bien. Claro, eso es una ficción, pero hay algo en este gesto de Jesús, en este gesto del pan entregado, que no es un mero señalamiento, es decir, ese es el traidor, sino que es un señalamiento con afecto, con algún deseo, porque el gesto del pan untado no es un mero señalamiento. No necesitaba Jesús el pan untado para señalarle. Podría haber dicho, pero este, ¿quién te va a entregar? Pues este. Estaba ya. Si usas a los que estuviste ahí, os sonará la palabra. Ese gesto de ultimidad es para indicarle a Judas que no está todo perdido. Que de alguna manera hay una posibilidad de orientar eso incluso en los límites mismos de aquella traición que está a punto de fraguarse. Sí. Hay un escritor, había, estará muerto, porque era un viejo que las corro, que francés, se llamaba Marcel Pagnol, que tiene una obra religiosa y están los discípulos con Jesús resucitado, después de la resurrección, cenando ya en una escena, y un discípulo dice, maestro, ¿dónde ha ido a parar Judas? Y dice Jesús, no os voy a decir. No os voy a decir porque si os lo dijera, abusaríais de mi misericordia. ¿Cómo fue posible que uno le traicionara? ¿Cómo es posible que nos traicionemos? Porque decíamos ayer que los gestos de ultimidad van más allá del momento en que se hacen. Pretenden también involucrar no solo a los actantes, a Jesús y a Judas, sino a nosotros que leemos hoy. ¿Cómo es posible que nos traicionemos? Cuando hay traición, todo está terminado. O hay posibilidad de revertir eso. O hay posibilidad de darle otro giro. Algo de eso está por detrás de este texto. Podéis pensar, pues vaya recovecos que hay que... Bueno, pues leer la palabra con detenimiento da una lectura. Leerla de pasada, pues da otra lectura. Y aquí leemos con detenimiento, pues que para eso estamos aquí. Para la comunidad cristiana primitiva fue un hecho inexplicable la traición de Judas. ¿Cómo siendo discípulo hasta el final pudo traicionarle? El sentido del trozo sería que siempre hay posibilidad de reventar las decisiones humanas. Porque si no, ¿para qué señala así? Es algo más que un mero señalamiento. Aun cuando estas hayan sido del calibre de una profunda traición, esta traición ha tomado la forma de una ruptura de la comensalía, no de una apostasía ideológica, sino se ha ido de la mesa Judas. Ruptura de la comensalía. Las rupturas, luego hablaremos de una ruptura de estas, actual. Las rupturas de la comensalía, las rupturas antropológicas de la comensalía, o por ejemplo, fíjate tú, la ruptura que hace Pedro cuando le dice a la criada, tú eres de los suyos, tu hablar te delata. Los del norte, los de Galilea, tenían un hablar especial, al parecer Jesús era del norte, era galileo, hablaban con algún deje que se les cogía el aire enseguida, un deje... Jesús habló una lengua que se llama arameo occidental, una lengua específica, y tenían un teje. Y Pedro dice, no lo conozco. O sea, no niega ni su mensaje, niega que no le conoce. O sea, es una negación profunda, una ruptura profunda de desconocimiento, de mero desconocimiento. Pues aquí se rompe la mesa para comenzar la liga. Lo importante no es saber quién es el culpable, sino percatarse de que puede ser cualquiera a quien dé Jesús el trozo, toda la persona llamada a sentarse en el banquete de la vida. Él nos da el trozo. El hecho histórico de la traición de Judas, quizá elevado por la teología a categoría de reflexión comunitaria. Bueno, dentro de posibles excepciones nosotros. El pan untado hace parte de una cadena gestual más amplia. No hay condena previa, puerta abierta a la racionalidad. Es una mesa sin exclusión. Apunta a la reconstrucción de las relaciones rotas. Se da el trozo de pan untado, se quiere incrementar la relación en el momento mismo de la debilidad. Es decir, es hondísimo el abismo que abrimos los humanos cuando traicionamos a otro. Pero somos más que la traición. Se puede reorientar la traición. La traición. Se nos da un pan untado. Se nos da una posibilidad. El Evangelio es un libro de buenas relaciones que tenemos y de posibilidades segundas y terceras. Un día se levantó Pedro con el pie derecho y generoso y dijo: Señor, tan San Mateo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Está bien, 7 veces. Y Jesús le chafó el asunto: 70 veces 7. Pues vaya. Cuando alguien nos hace algo, nos traiciona, decimos: no me hagas la segunda vez, porque no te voy a dar espacio para ello, se acabó, corto contigo. Somos incapaces de segundas posibilidades. El pan untado es una segunda posibilidad, una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta. Es decirle a Judas: no todo está cerrado. Tu relación tan negativa de traicionarme puede ser reorientada. Hay algo de eso detrás. Vuelvo a decir, porque si no, no se explica ese gesto de Jesús, ese gesto insólito que no está en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Sabes por qué? Decíamos ayer que los gestos de ultimidad son los tienen a veces personas que son listas, que se dan cuenta de las situaciones, pero que no son capaces de verbalizar porque no tienen herramientas dialécticas, no son científicos, no son gente sabia. Por ejemplo, Jesús era un hombre del pueblo, posiblemente analfabeto, posiblemente. Todo el mundo era analfabeto en aquella época, hasta los nobles eran analfabetos. Incluso posteriormente, el emperador Carlomagno era analfabeto. Y le decían: pero el emperador no sabe leer. Y decía él: ¿para qué pago a mis escribanos? Que ellos hagan su trabajo y yo haré el mío. Yo no veía alguna necesidad, saber. Hoy día es un déficit una persona que no sabe leer, caramba. Pero entonces no. Por eso no decir que Jesús posiblemente no sabía leer. Aunque dice San Lucas que leyó en la sinagoga de su pueblo el capítulo 4, el capítulo 60 de Isaías, pero el Espíritu del Señor está sobre mí, ese texto, dice que leyó el rollo, pero muchas veces en las sinagogas de los pueblos humildes, y Nazaret era un pueblo humilde, los varones, cualquier varón puede leer la palabra en la sinagoga, las mujeres no, leían de memoria. Practicaban de memoria porque tenían muy desarrollada la memoria mnemotécnica y aprendían textos de memoria, y posiblemente hasta los analfabetos leían en la sinagoga recitando de memoria los textos. ¿Y a dónde hemos venido de aquí? Bueno, a los gestos de intimidad es de aquí hemos venido, que a veces los hacen gente que no tiene capacidad dialéctica, pero que se dan cuenta de la situación, entre ellos por ejemplo Jesús se da cuenta de que se abre un abismo entre Judas y él, y quiere de alguna manera reconducir eso, y por eso emplea esa técnica del trozo, ¿no? Ante la dificultad de relación, el Evangelio dice que Dios, que ama la vida y la sostiene, acompaña la historia, lo que le abre a una relacionalidad profunda. En esa línea de la relacionalidad, la salvación no es un acto de potencia, sino de amor. Y por eso Jesús no quiere, digámoslo así en nuestro lenguaje religioso, no quiere salvar a Judas por su poder de Dios o de Salvador, sino por el amor. Por eso hace un gesto de amor. Por eso la entrega del pan untado es sin amargura. Anida detrás la certeza de que el triunfo del amor envolverá las traiciones. Jesús entrega el pan untado a toda persona. Es decir, quien entiende bien esto va más allá de lo que narra el relato. Y nosotros que leemos hoy estamos más allá del relato. Pero a nosotros nos dice también que nuestras tradiciones pueden ser reorientadas y que nuestra relacionalidad puede mejorar. Se nos dice eso, se nos da el pan untado, de alguna manera. Por eso la pregunta de cómo hacer posible la utopía de la relacionalidad, cómo podríamos hacer esto nosotros, cómo podríamos gustar y aceptar el pan untado. Y para ello voy a remitirme a la página 95 del libro. Siempre leo alguna página del libro. Para que la utopía de la relacionalidad del pan untado nos sea útil, habría que dar tres pasos. Primero, será preciso cambiar las bases éticas, que no es sino percibir que en el conflicto relacional todos sufren. Es decir, no solo sufro yo, el otro también sufre. Jesús percibe el sufrimiento que corroe el alma de Judas y sale al paso con un gesto de amor, un pan untado ofrecido como signo de un amor que no está roto. No dice el texto si Judas percibe este movimiento, pero teniendo en cuenta la mentalidad de la época y la evidencia de que ese gesto es algo delicado, una suposición positiva es posible. Jesús comprende la situación de Judas y trata de mitigarla con el pan untado. Todo sufre. Judas sufre y Jesús también. Jesús sufre y nosotros que leemos también. Por lo tanto, para coger el pan untado hay que comprender el sufrimiento del otro. Que cuando hay un conflicto relacional, no solo sufro yo, también el otro sufre. Segundo paso. En segundo lugar, se requiere la elaboración del conflicto, porque la relación herida o rota no se restablece mecánicamente. El signo del pan untado puede ser leído como un intento de retomar aquello que se ve casi perdido. Elaborar conflicto no es solucionarlo, sino construir estrategias de acercamiento que lo hagan al menos más vivible. El pan untado quiere romper el desaliento existencial que se instala a la hora de afrontar conflictos, sobre todo los conflictos enquistados, diciendo, es que aquí no hay nada que hacer, es que yo tengo un conflicto con mi hermano de que ya está tan enquistado, que es tan viejo que no hay quien lo arregle. Bueno, pues a veces es muy difícil, a veces casi imposible, casi, pero hasta lo enquistado puede desenquistarse. Como dice el poema de que canta este cubano, solo el amor convierte el barro en, ¿cómo es ese poema? Y en tercer lugar, la buena relación, la utopía de la buena relación, demanda en su fase final intentar llegar a un acuerdo en aquella medida que sea posible. La enigmática frase de Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto, podría abrir la puerta a algo de eso. Haz pronto lo pactado de antemano, como lo que hemos hablado antes. Pero el papel de Judas en el emprendimiento, según Juan 18, haciendo parte de la tradición, porque al final dices, y Judas entendió esto. En el capítulo 18 Judas viene con el batallón a prender a Jesús. Al frente, batallón del templo, lo prendieron los guardias del templo, no la policía romana. La policía romana lo ejecutó, pero lo prendieron las autoridades religiosas. Y Judas va al frente, con lo cual uno puede suponer que que no entendió el gesto del pan untado. Cuando éramos estudiantes de teología en aquellos tiempos de la abundancia, teníamos un coro de teólogos en extramuros, en San Pedro. Cantábamos en Viernes Santo aquello de Judas, Judas Mercator Pésimus, Judas Vendedor Pésimo, Pésimo Mercader. Pidió un beso a Jesús y este no se lo negó, no negó a Vitil, no se lo negó. Dice San Juan, un detallito, que cuando llegó al huerto y dice, lo besó con insistencia. Ah, no, así un beso pasajero, sino un beso con insistencia. Dice, esos detallitos del gesto a veces son donde uno dice, caramba, ¿qué quiere decir eso? Lo besó con insistencia. Sí. Conclusión, porque quiero hablar de un tema social. Una lectura relacional puede parecer forzada, porque podéis, vosotros escucháis esto tan pacientemente, podéis decir, pero todo esto que está diciendo, eso te lo inventas. Había un fraile que decía eso, entre lo que sé y lo que me invento, pues no lo sé si me lo invento, pero uno tiene también el derecho a leer los textos con detalle y con sospecha, no de cualquier manera, o sea, porque a mí no me vale que me digan, pues eso lo dio de pantado, no le den más vueltas. Bueno, pues no, si quieres no le damos más vueltas, pero si le damos vueltas y el darle vueltas nos descubre algo, pues eso que tenemos. Los textos son lámpara para nosotros, si no iluminan nada. Porque uno podría decir, no, pero no iluminan eso, esa teoría tuya de que el pan untado es para un gesto de afecto, para reorientar una situación de relación rota. Igual no es así. Pues a ver, propón otra lectura. Propón igual, desde otro lado se ve mejor. Se quiere hacer una lectura que proponga una reconstrucción afectuosa de la relación herida. El Evangelio es un texto para las buenas relaciones. El fracaso del pan untado hace más elocuente, porque vamos a decir, pero si fracasó, si fue con la corte, luego a prenderlo y fracasó, no entendió para qué. Bueno, pero aunque no se entiende, porque Judas no entienda en el supuesto de que no entendiera el gesto no pierde valor por eso. El pan untado como gesto de buenas relaciones en momentos de enorme dificultad casa con todo el comportamiento de Jesús con aquellas personas en situación de dificultad relacional, con los pobres, pecadores y excluidos sociales. Porque uno de los argumentos de lectura, de interpretación, es que la manera como se lee concuerda un poco con el conjunto del Evangelio. Concuerda esta actitud compasiva y de reorientativa, generosa, igual así, amorosa de Jesús con Judas. ¿Concuerda con el conjunto del Evangelio? ¿Concuerda? Aquello que decía John Sobrino, de Jesús impactaba su misericordia, nada hay más acá ni más allá de ella, decía John Sobrino, y desde ella entiende a la persona y entiende al mismo Dios. Es decir, si queremos hablar de Jesús, tenemos que hablar de misericordia en primer lugar. No venimos de ahí, no venimos de ahí. Si a nosotros nos dicen a bote pronto, para ti, ¿quién es Jesús? Y a bote pronto, así como, pues diríamos, pues, la persona segunda de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey del Universo, eso diríamos. Si somos más, los niños igual dirían, mi mejor amigo, cosas así, les enseñan en la catequesis, una cosa así. Pero es raro que uno dijera, ¿quién es Jesús para ti? Y que dijera, un misericordioso, una persona con misericordia. Y sin embargo, eso es lo principal. Antes que nada, si es hijo de Dios o no es hijo de Dios, eso es secundario respecto a esto. No venimos de ahí, pero Teníamos una reunión de curas y decía un cura, es que si Jesucristo no es hijo de Dios, yo le decía, vamos a ver, Luis, ¿para qué te sirve a ti que sea Jesucristo hijo de Dios? O sea, tu adhesión a Jesús, tu amor por Él, tu deseo de entender el Evangelio, tu deseo de vivir en lo que puedas en el Evangelio, ¿depende de si es hijo o no es hijo de Dios? Depende de eso. Pero depende mucho más de si lo ves a Jesús como compasivo o no lo ves. Como compasivo contigo o no lo ves. Porque si lo ves así, esas actitudes de ser como Él, copiarle, asimilar los valores del Evangelio, pues entonces brotan. Pero si no lo ves como compasivo contigo, ¿de dónde van a brotar ese? Ayer decía, porque yo lo creo así, ¿no? La fe de la cabeza, la fe de las ideas, es útil, no las despreciemos. Pero lo que importa es la fe del interior, la fe del propio corazón, porque de ahí brotan las actitudes. De las ideas generalmente no brotan las actitudes, y a veces brotan auténticos fanatismos. Del corazón no. El corazón brota la voluntad. Ese fracaso del pan untado es parte de la interpretación que me impide tener la certeza de que la buena relación es algo enraizado en la tierra del Evangelio. Y que lo que decimos, que en definitiva, si apreciamos el Evangelio, hemos de intentar construir una buena relación. ¿Está todo esto detrás del pan untado? Bueno, pues siempre queda la pregunta en el aire, pero bueno, nosotros lo leemos así y desde ahí nos puede servir, nos puede interpelar. Voy a volver a leer el texto, a ver si así suena un poquito. Jesús contestó, es aquel para quien yo voy a mojar el trozo y a quien se lo voy a dar. Mojando pues el trozo, se lo dio a Judas de Simón Iscariote. Y en cuanto recibió el trozo, entró en él Satanás. Por eso le dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pues quizá porque intuía el fracaso. Pero él hace la apuesta. Que un relato literalmente sea tan reiterativo, en cinco líneas, que diga tres veces el trozo, está indicando algo. O sea, está indicando algo por algún lado. Bueno, pues esta sería una lectura relacional. Voy a poner, antes de que acabe, porque luego diré algo del Salmo, un ejemplo de, no sé si emplear esta palabra, es decir, de traición, de no aceptación del trozo. Un ejemplo moderno, que lo consideramos poco, pero a veces también hay que leer lo que nos pasa, ¿no?, desde la palabra. Lo he puesto en relación con el tema de la apostasía, de la moderna apostasía, me refiero. Ocurre a veces, nosotros en nuestra parroquia, nosotros tenemos en algún año una parroquia, que se presenta un señor o señora diciendo que quiere apostatar, quiere que le borren del libro de bautismos, el registro de bautismos donde está apuntado. A veces eso se tiene una primera dificultad material, que es que en el registro, en una página está él y en la otra página está otro, y claro, no puedes arrancar la página porque te llevas al otro también, que no está en el asunto, y hay que decirles, mire usted, su registro está aquí y en esta otra parte está el otro y no podemos, pues a veces te lo piden explícitamente así, aunque eso tiene un trámite, pero te lo piden, arranque la página del libro de bautismos. Dice, no se puede arrancar porque hay otro detrás. Entonces hay que orientar, se les orienta diciendo la apostasía tiene un trámite relativamente sencillo que se puede entorpecer, pero hay curas que entorpecen, pero otros lo facilitan con, como se lleva el DNI, una declaración de la persona, y se lleva al obispado y te la dan. ¿Qué pensar de la apostasía? Que no hay números, tampoco la Iglesia, cuando se pregunta que, o se inquiere a ver cuántos abandonan la fe de esa manera, porque también, claro, hay una apostasía no formal, esta es una apostasía formal, formalmente yo quiero salir de la Iglesia, pero hay una apostasía no formal, que es el que abandona la vida cristiana y no vive como cristiano, punto. Pues ya apostatado, aunque no tenga un papel. Pero me refiero a esta apostasía más formal. No hay cifras, pero a veces hay movimientos que nos sorprenden, ¿no? Logroño, que es una ciudad pequeña, más pequeña que Pamplona, pues hace 2 años, 150 personas, 150 y tantas, unieron sus demandas y fueron al obispado para una petición colectiva de contra la documentación y todo. O sea, 150, pues para Logroño es un movimiento sorprendentemente, bueno, a mí me sorprende, cuantioso, ¿no? ¿Por qué es apostata la gente, estas personas? Bueno, ante todo a mí me parece que hay que mantener un principio muy claro. A la fe se accede libremente. Y por lo tanto, si a la fe se accede libremente, abandonar la fe tiene que ser igual de libre, ¿no? Si hemos sido libres para entrar en la fe, o eso creemos, tiene que haber libertad para salir. Y no poner trabas a quien quiera irse, aunque duela. Si hay libertad para entrar, hay libertad para salir. Eso por de pronto. En segundo lugar, que la apostasía, y eso nos interpela, es generalmente una reacción contra la Iglesia, no contra Jesús de Nazaret, no contra el Evangelio. O sea, no se apostata porque no me gusta el Evangelio, porque no aprecio los valores del Evangelio, no, sino lo contrario, porque creo que los cristianos no viven justamente los valores del Evangelio. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque de alguna manera los cristianos, unos más, otros menos, hacemos parte de esta estructura que ellos desechan. Sobre todo en 3 grandes ámbitos. En el ámbito de los abusos sexuales, en el ámbito de la voracidad económica de la Iglesia y en el ámbito del poder. Eso es lo que más aducen. Bueno, pues Jesús da el pan untado a estos también, pero estos se van, como se fue Judas. No califiquemos eso de una traición, porque igual traidor no es el que se va, sino el que se queda. Cuidado, cuidado, ojo al parche. Pero bueno, ese fenómeno está ahí, que hay que mirarlo con respeto, con sufrimiento, porque es una pena cuando a veces, cuando vienen así a pedir eso, el que está en el despacho parroquial, que es un voluntario, es un señor en nuestra parroquia, un señor voluntario, no es un cura, no es un hermano, pues te llama y vas, y entonces tú le quieres hacer que entrar un poco en diálogo. A veces no quieren diálogo, dicen, no me diga nada, no me hable nada, míteme el papel y ya está. Pero a veces sí que se habla, ¿no? A veces sí que se prestan a hablar. Y su partida o su salida nos tendría que hacer reflexionar, porque muchas veces es una salida dolorosa de alguna forma. De alguna forma, a su manera, muchos de ellos confiaban en que la fe cristiana iba a ser de otra forma y se sienten defraudados. Bueno, pues hay que mirar también con misericordia. Hay que dar el pan untado diciendo, bueno, pues sí, tienes razón en mucho de lo que dices, igual no en todo, pero en mucho sí. Si quieres volver, aquí estamos. Hay en Cataluña un movimiento que se llama La Vuelta a la Iglesia, para trabajar con personas que después de irse han recapacitado y quieren reiniciar de otra forma su vida cristiana. La vida es así, a veces compleja. Bien, no sé si alguien quiere, ayer nos faltó tiempo, hoy nos sobra. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, o le parece excesiva esta lectura del trozo del pan untado, así como sacada de quicio. Pregunta, sí.
Chicas que han apostatado por la, el papel de la mujer en la iglesia. Es una de las razones que da. Y es muy difícil. Es muy difícil el diálogo porque es una realidad. Es como los abusos. Entonces, a mí me da por dentro, yo hablo, he hablado con ellas. Pero no hay posibilidad porque, bueno, porque la iglesia, el sínodo, por ejemplo, era para mí la esperanza, pero tampoco ha sido nada.
Tienen toda la razón. Hay un fraile nuestro que dice, tiene usted toda la razón, pero está todo muy equivocado. Tiene toda la razón, porque la evidencia es la evidencia, ¿no? Es una asignatura pendiente que la iglesia oficial siempre hay que distinguir, porque la iglesia es muchas cosas. Nosotros también somos iglesia y no tenemos nada que ver. Si por nosotros fuera, muchísimo nosotros daríamos pleno acceso a la mujer, pero nosotros no tenemos. Estamos en otro nivel. Pero tiene toda la razón. Hay una teóloga que dice que la iglesia está en permanente estado de pecado con la mujer. Pues sí. Mientras tanto, pues lo único que podemos hacer es, en los pequeños márgenes que tenemos, pues apreciar y dar cancha en la... Yo me llevo un berrinche. En el funeral del Papa Francisco, ni una mujer. Toda la celebración. Mira que actuó gente, lectores, cantores, acólitos, cruces para aquí, maravillos para allá, cardenales, todo el cirio montado. Ni una mujer. Ni una. En la misa de... La primera misa que hizo el Papa León, dos mujeres. Bueno, una lectura en español, por cierto, y una señora que es la alcaldesa de Roma. Roma tiene una alcaldesa, una gobernadora, que llaman, es una mujer, una señora alta, religiosa, no sé qué congregación, es una señora muy mayor, muy elegante. Leyó una lectura también. Bueno, por lo menos leer una lectura, que tampoco es pero bueno, hay cargos en la iglesia que van siendo, o sea, esto es para consolarse un poco, porque la tesis general es la que has dicho tú, que hoy por hoy es un desastre ese punto, pero esa es la tesis general. Pero hay pequeños signos a los que uno se puede agarrar, ¿no? Por ejemplo, el órgano asesor, lo que se llama la Comisión Teológica Internacional, el órgano teológico de asesoramiento al Papa más importante que hay en la iglesia, son 24 de siempre, 24 comisionados. Ahí jamás había entrado una mujer, eran clérigos toda la vida, los teólogos, ¿no? Hoy de los 24, 6 son mujeres ya. Bueno, yo digo, la directora del Museo Vaticano es mujer, o sea, hay cargos que se van, pero todavía eso es una timidez terrible, ¿no? No sé cómo va a solucionar eso la iglesia. Y a veces, eso nos ilumina también a nosotros que apreciamos la palabra, a veces para sustentar una actitud insustentable se emplea la Biblia. Por ejemplo, cuando se dice, Jesucristo eligió hombres, ¿qué sabemos lo que eligió Jesucristo? O sea, ¿quién era el grupo que le seguía? ¿Cuántos le seguían? ¿Ese grupo de 12 es del tiempo de Jesús o lo han puesto después? ¿Lo han puesto después? Pues en base a teologías de las 12 tribus de Israel, las nuevas tribus, la nueva iglesia. Pero vamos a creer ahora que solo seguían a... Ya dice también los nombres de mujeres. Es decir, esos argumentos son de patabanco, ¿no? No se sostienen. Pero aún los manejan los obispos y la sucesión apostólica. Es que, algún día tenemos que apearnos de eso. Pero hoy por hoy, las cosas están como están. Y por eso quienes, las mujeres que dicen el tratamiento que da la iglesia a la mujer es inaceptable, tienen toda razón. O bueno, eso pienso yo también. No, bueno, yo he asistido a un par de casos, dos me parece nada más, de esto de apostasía, había en la parroquia, porque generalmente el párroco es el que les atiende. pero este tema de la mujer no, en los dos casos que yo he visto no ha sonado. Eran hombres, claro, entonces Juan no le sonaba tanto, no, pero no ha sonado. Muy bien. Bueno, pues este es el texto que nos tocaba hoy. Vamos a... Nadie más quiere preguntar. Bueno. Vamos a concluir con un salmo. Bueno, antes que nos hemos olvidado una cosa. El próximo mes, junio, normalmente solemos tener nuestras reflexiones 2 días, miércoles y jueves, hacia mediados de mes, por ejemplo, 14, 15, 16. Pero el próximo mes vamos a tenerla muy al principio, porque yo no puedo a mitad de mes. Es decir, la próxima sesión será el 4 y 5, que es martes y que es miércoles y jueves, pero desde al inicio de junio, que veremos un texto también interesante, muy interesante, el texto de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Ese texto nos toca. Será el 4 y el 5, que es martes, miércoles y jueves. Yo, para los que venís, que tenéis intención de venir, para que lo tengáis presente. Bueno, vamos a terminar con un pequeño salmo, Salmo 132, que es un salmo de fraternidad. Salmo de fraternidad muy hermoso, pero que es un poquito no difícil de entender, sino un poco extraño en nuestra cultura, y de que voy a decir algo porque siempre se aprende algo. Dice que la fraternidad, ver qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos, pone dos comparaciones. Es como un ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba de Aarón. Los ungüentos perfumados en esta época, en la época de los salmos, se diluían en aceite, no en alcohol. Ahora nosotros tenemos los perfumes que tenemos en casa, las colonias y todo eso, van diluidas en alcohol. Eso lo inventaron los árabes en la Edad Media. Pero antiguamente, en tiempo de Jesús, los perfumes iban diluidos en aceite, eran aceite perfumado. Se mezclaba el perfume y el aceite, no se había inventado el alcohol. Entonces alude a, se untaban con aceite perfumado y era el perfume. Entonces dice que la fraternidad es como es muy bonito esto, dice que es como un ungüento que se da al sumo sacerdote, la va a Aarón, se echa en la cabeza y va bajando, la fraternidad va hasta la franja del ornamento. El sumo sacerdote tenía en sus vestiduras un cinturón, un ornamento, con 12 piedras preciosas, que eran los 12 tribus de Israel. Entonces la fraternidad es como el ungüento perfumado, el perfume que perfuma las tribus, a todas las tribus, a la franja del ornamento. A eso alude el texto. Eso. Y luego la segunda comparación que pone es que la fraternidad, la buena relación, es como el rocío del Hermón. El Hermón es un monte que está en el Líbano, encima de Palestina. No es Palestina, es actualmente también, en tiempo sino también, es el Líbano. Y es un monte alto de unos 2.700 metros, con nieve y todo. Y provoca una refrigeración en toda Galilea. Y claro, depende de ese monte. A veces los montes ejercen una función, por ejemplo, en La Rioja. En La Rioja hay una pequeña sierra que se llama la Sierra de Cantabria, que es la que recoge y produce ese clima propicio para el vino. Si esa sierra de Cantabria, una sierrita que hay ahí entre La Rioja y Vitoria, no existiera, quedaría el viento y todo, pero está esa sierrita y provoca un microclima hábil para el vino. A veces ocurren esos fenómenos geológicos, ¿no? Geográficos. Pues el Hermón es un monte que produce, dice el Salmo, como un rocío que va bajando por todo el país. Es el que hace productivo el país, el que retiene la lluvia, el que en un clima pues semidesértico como es Palestina. Y por eso la fraternidad es como el rocío que baja del monte Hermón y va bajando por todo el país y lo hace productivo. Son imágenes bonitas que simbolizan la fraternidad, la buena relación, la buena disposición hacia el otro. Lo leemos juntos, como si fuera una oración para nosotros. Ved qué dulzura, qué delicia,
convivir los hermanos unidos. Es un buen retorno de Dios sobre la cabeza, que va a por la barba, por la barba de Aarón, hasta la franja de su ornamento. Es un rocío de Hermón, que va bajando sobre el monte Sion, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, pues se entiende así este salmo un poquito más sobre el asunto de la fraternidad, la hermosura de la fraternidad, como el aceite perfumado y como el rocío del Hermón. Bueno, pues buenas noches y hasta el día 4.